Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Día 1 del periodo de reflexión que Pedro Sánchez se ha concedido para decidir si continúa al frente del gobierno o presenta su dimisión, tras la apertura de una investigación judicial contra su esposa Begoña Gómez. Sus ministros confían en que el próximo lunes Sánchez comparezca para decir que sigue, que no renuncia, y mientras llega ese momento, cierre total de filas.
Es que yo misma y el conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
Trasladar un mensaje de respeto y apoyo, por supuesto, a este proceso de reflexión abierto por el presidente del gobierno. Yo creo que es una, diríamos, una reflexión que debería interpelarnos a todos.
Máxima solidaridad con el presidente, nuestro más sincero apoyo y cariño, máximo respeto por su decisión y un mensaje político de firmeza democrática.
El Partido Socialista mantiene por ahora el Comité Federal previsto para el próximo sábado y, coincidiendo con esa cita, los socialistas madrileños han convocado una concentración de apoyo a Pedro Sánchez en la calle Ferraz. Su líder, Juan Lobato, rechaza cualquier similitud entre la situación de Begoña Gómez y la del novio de Isabel Díaz Ayuso.
A mí lo que me parece infame es que se pretenda comparar a un defraudador fiscal, no solo confeso, sino con una resolución ya firme de la Agencia Tributaria y que está pendiente de ser no solo defraudador, sino posiblemente delincuente fiscal, compararlo con un caso en el que no hay absolutamente nada.
En el Partido Popular critican ese amago de dimisión de Pedro Sánchez, no creen al presidente del gobierno y le acusan de tratar de jugar un papel de víctima para que no se hable de la investigación a su esposa. Los populares hablan de espectáculo y de bochorno internacional.
No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del gobierno de la nación, el primero.
Esa sarta de acusaciones encubiertas en su carta. Esa carta infame entre el sentimentalismo y el chavismo. Es impropia de una de las democracias más avanzadas del mundo. Y es un chantaje emocional a su gente.
Y en cuanto a mi pronóstico de qué es lo que va a hacer, no se va ni con agua caliente.
La Fiscalía, por cierto, ha pedido que se archive la causa contra Begoña Gómez a raíz de la denuncia que presentó Manos Limpias. Una denuncia que la propia organización admite a través de un comunicado que puede estar basada en noticias falsas. Enseguida les vamos a contar todas las reacciones y también los escenarios que podrían abrirse en nuestro país a partir del próximo lunes, pero hoy también han pasado otras cosas. Les vamos a explicar las novedades que llegan a la regulación de los pisos turísticos en Madrid capital. El ayuntamiento no va a conceder más licencias hasta que se modifique la normativa, que endurecerá las multas y además reforzará las inspecciones. Alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que no se va a autorizar la modificación de local comercial a vivienda de uso turístico, como ha sucedido en los últimos años en esta ciudad. Es decir, el incremento exponencial de las sanciones que tienen ahora el carácter disuasorio de que los beneficios no van a estar por encima de la sanción y, por tanto, no va a compensar mantener una actividad de carácter ilegal.
Y además hay otros asuntos que están marcando también la actualidad de este jueves. Se los avanzamos en titulares con Enrique López. Uno de cada tres niños y adolescentes españoles tiene un peso superior al adecuado.
Y más del 11% presenta directamente obesidad. Son datos de un estudio realizado por la Fundación Gasol. España encabeza el ranking de obesidad infantil junto a Italia y Grecia. Doctor Santiago Gómez, director del programa de la Fundación.
Hay menos niños y niñas que alcanzan un nivel alto de adherencia a la dieta mediterránea. Se ha producido un deterioro de alrededor de 5 minutos y medio al día de la práctica de actividad física moderada o vigorosa. Se ha incrementado de forma relevante el uso de pantallas entre los niños, niñas y adolescentes.
A la venta los ladrillos de cristal del monumento del 11M desmantelado en Atocha.
Hace unas semanas el ayuntamiento de la capital se los regaló a aquellos ciudadanos que así lo solicitaron. El presidente de la Asociación de Víctimas 11M, Eulogio Paz, denuncia que esas piezas se están vendiendo ahora por internet.
Por 200 euros y ofertas de... Yo me he llevado mucho, como dicen algunos en Wallapop. Si me piden más, pues te hago una oferta. Algo realmente vergonzoso en la medida que se trata de un monumento que en su día costó un dinero público y que ahora se está comercializando también con ese dinero público de los ciudadanos.
Procesan a cuatro jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Son los exmiembros del comité ejecutivo de la banda terrorista, conocidos por sus alias como Cantauri, Miquel Ancha, Amboto e Iñaki de Rentería. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, les procesa por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con el agravante de alevosía del concejal de Ermua en 1997.
Y la Catedral de Notre Dame de París llega a Madrid.
Con una exposición inmersiva que hoy ha abierto al público en Centro, en la Plaza de Cibeles. La muestra nos permite explorar los 850 años de historia de la catedral, incluyendo los trabajos de restauración que se llevan a cabo tras el incendio de hace 3 años. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Vamos a descubrir la catedral por dentro y más allá de sus piedras. El público que va a venir es muy transversal porque es una exposición que, por supuesto, va a gustar a los más pequeños de la casa. Están pensadas muchas actividades para ellos e incluso una búsqueda del tesoro dentro de la exposición, pero a cualquier persona le va a entusiasmar ver de cerca las vidrieras de Notre Dame, ver cómo se construyó, ver todos los acontecimientos que sucedieron dentro de sus paredes.
Y con la actualidad del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid abre mañana la jornada en primera división. Pidió adelantar el partido en Anoeta contra la Real Sociedad para disponer de más tiempo para preparar el partido de semifinales del próximo martes en Múnich, en la Liga de Campeones. Ha habido novedades esta mañana porque Rodrigo, con un proceso gripal, y Bellingham con gastroenteritis, no se han entrenado, pero Carlo Ancelotti no los descarta para viajar a San Sebastián. Sí dará descanso a Mendy, que sigue recuperándose de una sobrecarga, y atención porque el técnico italiano ha dicho que Courtois estará listo la próxima semana para poder jugar contra el Cádiz. El técnico italiano habla de cómo mantiene el espíritu competitivo de sus jugadores en la competición liguera que ya está casi sentenciada.
Hasta que la matemática nos da la liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions. Es importante que esta dinámica sea buena y hay solo una manera, que es intentar competir es sacar lo máximo. Ganar es lo mejor.
Para esta tarde, dos citas deportivas. En baloncesto, segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga. A las 9 de la noche, el Real Madrid vuelve a recibir al Baskonia con el 1-0 a favor. Lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y en tenis, Rafa Nadal se estrena hoy en el Master 1000 en la Caja Mágica, no antes de las 5, ante el americano Darwin Blanch, de tan solo 16 años. El propio Nadal confirmaba ayer que será su último abierto en Madrid. Y una buena noticia, porque Estudiantes Femenino toma ventaja en la primera eliminatoria del playoff por el título. Ganó ayer en Magariños al Zaragoza, 74-65. El sábado se juega la vuelta en la capital, Maña, donde las colegiales defenderán la renta de 9 puntos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras madrileñas en conexión con la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 6 a su paso por el plantío. De salida destacamos la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y ya en la M50 a su paso por Fuenlabrada en sentido a la 42. Precaución en estos tramos y vías.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Charo Alcázar. Buenas tardes, Charo.
Hola, buenas tardes, Celia. Seguimos pendientes de un par de concentraciones en el centro de la ciudad. Por un lado, en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, se mantiene cortada la carrera de San Jerónimo entre Sedaceros y el Paseo del Prado. Y por otro lado, también una concentración en San Bernardo, frente al Ministerio de Justicia, se mantiene cortada la calle entre la Glorieta Ruiz Jiménez y desde la Gran Vía. Un tráfico que no deja de aumentar también en otros puntos muy céntricos, como es el caso precisamente de la Gran Vía, de Alcalá, Sevilla, Banco de España, el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, de la Glorieta del Emperador Carlos V, de la entrada por Avenida de América y de un par de trayectos ya en M30. Tanto en la parte este, al paso por el cruce de Avenida de América, Puente de Ventas, dirección sur, y en ese mismo sentido, pero al otro lado, desde el Puente de los Franceses.
El tiempo.
Cielos cubiertos a esta hora en la ciudad de la imagen. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Habrá lluvia o no habrá lluvia esta tarde?
Bueno, de llover solo en la zona norte de la comunidad, pero sí están aumentando las nubes. Una nubosidad variable a lo largo de toda la mañana. Esto no implica un cambio drástico de temperaturas. Ayer sí es cierto que tuvimos un ambiente más abierto y llegamos a los 20 grados. Hoy nos vamos a quedar cerca, muy cerca, 18, 19 grados. Ya hemos notado el ascenso térmico de madrugada, ha hecho menos frío, fruto precisamente de las nubes.
¿Y qué nos anticipas para el viernes, Antonio?
Pues mañana nos llega un frente que no será demasiado activo en la Comunidad de Madrid, algo podría dejar en zonas de sierra. El viento de suroeste se activa y las temperaturas prácticamente se mantienen igual, tanto las mínimas como las máximas, pero es el preludio de más inestabilidad, más viento cara al fin de semana.
Eso ya nos lo cuentas mañana. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción. Un día más, Patricia Fernández, al frente de la técnica, Quique Viso.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo, yo no sé si voy. No,
jarejo. Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia. Lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, no sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pon el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Partido Socialista cierra filas en torno a Pedro Sánchez y pide que se respete su decisión de cancelar su agenda y tomarse unos días para pensar si continúa al frente del Ejecutivo. El próximo lunes sabremos si renuncia o no a la presidencia. Los varones autonómicos del PSOE han hecho frente común para apoyar a su secretario general frente a lo que consideran una cacería de la derecha y la ultraderecha, Luis Mínguez.
Tres elementos en la reacción del PSOE y el Gobierno al amago de dimisión del presidente respecto a la soledad que ha pedido para tomar una decisión, comprensión de los motivos que le han llevado a esta situación y, en un sentido más proactivo, llamamientos a que la supere y siga al frente del Gobierno. Lo han hecho, entre muchos otros, sus dos vicepresidentas, María Jesús Montero y Teresa Rivera.
Es que yo misma y el conjunto de compañeros y el Gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del Gobierno.
Las denuncias falseadas, como las que hemos visto, no deben ser un motivo para dar marcha atrás.
Más rotundo, el expresidente Rodríguez Zapatero, que pide una movilización activa de los afiliados y simpatizantes socialistas para convencer a Sánchez. Mientras la voz habitualmente más crítica del partido, el presidente castellano manchego, Emilio García Page, descarta que el presidente actúe por estrategia y afirma que también él se planteó alguna vez algo semejante.
Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle.
Que no hay un cálculo, de verdad, creo personalmente que es una decisión salida desde lo más profundo de las emociones personales y familiares. Y esas cosas son intransferibles y cada uno reacciona de una manera y de otra. Yo me he planteado al menos, si no me equivoco, tres veces en mi vida si merecía la pena y tenía que soltar porque veía acosada a mi familia.
Sánchez habría comenzado a escribir su carta en la mañana de ayer tras finalizar la sesión de control al gobierno. Sus más próximos la conocieron solo minutos antes de hacerla pública. Así lo ha contado en Radio Cable el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Ayer, después de la sesión de control, estuvo trabajando en la carta que luego hizo público durante todo el día y fue ahí cuando, antes de colgarse la carta y para que fuera público en Twitter, pues cuando supimos de la existencia de la carta y nos lo comunicó.
A solo unas horas de que comience la campaña de las elecciones catalanas, el Partido Socialista de Cataluña ha convocado una reunión extraordinaria a la que invita a participar a los primeros secretarios de las federaciones del partido.
Alberto Núñez Feijóo ha comparecido esta mañana en la sede del Partido Popular, que no cree en la estrategia de Pedro Sánchez de apartarse del foco público durante unos días. En Génova lo califican de circo mediático para desviar el foco hacia el presidente del gobierno y que no se hable de la investigación a Begoña Gómez. En la sede de los populares está Flor Carazo.
Acusa Alberto Núñez Feijóo a Sánchez de impulsar una operación de supervivencia política y de pretender gobernar por compasión.
El presidente del gobierno de España no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón. El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio.
Para el líder del PP, el presidente del gobierno solo busca dividir y confrontar. Critica que no haya dado explicaciones, cree que no ha estado a la altura.
Y ahora estamos ante el nuevo capítulo de lo que llama malvada derecha y ultraderecha, por si le cuela algún incauto. Y lo más peligroso, ante la rehabilitación al máximo nivel de acusaciones de supuestos fachas con toga para amedrentar la justicia. Oficialmente, a ojos de todo el mundo, Sánchez ya es el portavoz del lobby de lawfare.
Según Feijóo, Sánchez puede ahorrarse la cuestión de confianza porque contará siempre con el apoyo de los independentistas.
Podrá seguir practicando el cainismo entre los españoles. Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Pero que sepa que al final se hundirá. Se hundirá y que lo hará en solitario.
El presidente del PP deja claro que su responsabilidad es exigir explicaciones.
Los socios del gobierno han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez, aunque desde Sumar, Enrique Santiago le recuerda que tiene una obligación con el país.
Que cualquier persona querría, en una situación de acoso como esta, su familia querría olvidarse de todo, evidentemente, pero creo que personas que desempeñan importantes tareas institucionales pues también tienen una obligación respecto al país. Tenemos que velar por el mantenimiento de la institucionalidad para frenar este intento de golpe, de desestabilización de la ultraderecha coordinada con el Partido Popular.
También desde la comprensión, el líder del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortúzar, en declaraciones a Onda Vasca, cree que Sánchez debería decidir antes del próximo lunes. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, anima al presidente a continuar.
Abrir un impasse de 5 días, yo creo que es excesivo. Ya digo, entendiendo la reacción personal, entendiendo su dolor, su necesidad de serenar el ánimo, pero bueno, yo creo que esto se puede hacer antes.
Casi no salga. Yo he ido a ver a compañeros, amigos míos, como Oriol Junqueras, a una cárcel por la cara y han aguantado durante 4 años sin irse y creo que por las publicaciones de una organización filofascista como Manos Limpias, pues creo que no conviene irse.
Vox cree que Pedro Sánchez no dimitirá, lo afirma, lo ha hecho en declaraciones en Radio Libertad su portavoz en el Congreso, Pepa Millán.
El gobierno de Sánchez se basa en un juego de trilerismo, de mentiras, y sin duda pues esta es una más de tantas. Y si pretende dar pena el socio preferente de Otegi y Puigdemont, pues a nosotros desde luego no nos engaña.
Reacciones a la carta que ayer publicó Pedro Sánchez y también a ese paréntesis además en las instituciones madrileñas. Isabel Díaz Ayuso ha calificado de infame la misiva del presidente del gobierno, al que acusa de faltar el respeto a los españoles al hacer dejación de sus funciones. Begoña Alarcón.
Carta infame e impresentable que nos deja en el desgobierno. Díaz Ayuso acusa a Sánchez de escaquearse del control buscando su propia impunidad, dispuesto a enfrentar a los españoles y, lo que es más grave, apunta la presidenta, poniendo en la diana a la propia justicia.
Su carta es impresentable porque nos suma en una especie de vacío de poder,
en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. Nulo amor por España, nulo respeto a las instituciones, nula profesionalidad, con un daño reputacional al gobierno en su conjunto, protagonista, eso sí, de toda la prensa internacional para sonrojo de España. Y en lugar de dar explicaciones, ¿qué está ocurriendo? ¿Está amenazando a la independencia judicial? Que lo diga, porque quizás eso es lo grave. Una advertencia, eso sí, señor Sánchez, no se atreva a tocar el poder judicial porque no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente.
La presidenta se pregunta en qué situación estamos, si tenemos o no un presidente en funciones. Los gobernantes no están para lloriqueos ni victimismos, deben dar seguridad jurídica. Los españoles, dice, asisten con perplejidad a este episodio.
Un gobernante está para dar seguridad jurídica, confianza, autoridad moral y un proyecto a la vida nacional. Se hacen todo tipo de cábalas. Los españoles están entre la mofa, la perplejidad y la angustia.
La carta de Sánchez, dice Ayuso, es un chantaje emocional a su propia gente, una carta entre el sentimentalismo y el chavismo impropia de las democracias más avanzadas del mundo.
El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha tachado de infame que se compare la situación de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, con la del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lobato ha reunido esta mañana a la dirección del Partido Socialista Madrileño para trasladar su apoyo a Sánchez. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Juan Lobato ha detallado la resolución de la ejecutiva del PSOE de Madrid en la que piden a Sánchez que se mantenga al frente del gobierno. Le trasladan lo que llaman un apoyo rotundo. Juan Lobato.
Y esa petición clara de que, fruto de esta reflexión de estos días que respetamos y que además entendemos, que fruto de esa reflexión tome la decisión de continuar al frente del gobierno de España, de continuar con esas políticas de progreso, de avance social, de garantía de oportunidades, de igualdad para tanta gente en este país.
Lobato llamaba a participar el sábado en una manifestación de apoyo al presidente convocada el sábado, como decimos, en Ferraz, y respondía al calificativo de infame dedicado, como hemos escuchado, por la presidenta Ayuso a la carta de Sánchez.
A mí lo que me parece infame es que se pretenda comparar a un defraudador fiscal, no solo confeso, sino con una resolución ya firme de la agencia tributaria y que está pendiente de ser no solo defraudador, sino posiblemente delincuente fiscal, compararlo con un caso en el que no hay absolutamente nada.
Apoyo también desde Más Madrid para que Sánchez prosiga su agenda como presidente legítimo. Palabras de Manuela Bergerot.
De este proceso de reflexión debe salir la voluntad decidida, no solo del presidente, sino de todo el bloque progresista, de defender y completar la agenda de avances democráticos del gobierno de coalición. Eso es lo que está en riesgo y eso es lo que ataca a la derecha política y judicial, un proyecto de país.
Visión muy diferente desde la derecha. Carlos Díaz Pache, del PP, que comparece en estos momentos, duda de que el presidente Sánchez vaya realmente a dimitir y le llama irresponsable.
Sánchez se toma unos días para preparar el ataque final a los jueces, a la oposición, a los medios independientes y a todo lo que se ponga en su camino, porque es un irresponsable obsesionado con el poder y solo pretende sobrevivir políticamente quemándolo todo a su paso.
Y Rocío Monasterio, de Vox, cree que el presidente ha cometido toda una desfachatez que no se merecen, dicen los españoles.
No se merecen un presidente que tenga la desfachatez de ahora decir que 5 días va a reflexionar sobre si va a seguir siendo presidente de España. Ser presidente de España es un honor.
Necesitamos, dice Monasterio, líderes que vengan llorados.
Valoraciones también en el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ve desproporcionada la decisión de Pedro Sánchez y cree que responde a una estrategia puramente electoral.
Decide arrogarse, en la mejor tradición populista, una representación a lo largo de estos días de Pedro, te necesitamos, Pedro no te puedes ir, Pedro eres el antídoto contra la fachosfera, para que cuando le vengan maldadas, él a partir de ahí exhiba ese apoyo que le han dado.
Y a la espera de conocer la decisión de Pedro Sánchez, vamos a explicar cuáles serían los escenarios que podrían abrirse a partir del próximo lunes. Raquel Ruiz.
En este escenario, lo único que podemos afirmar con certeza es que Sánchez no convocará elecciones anticipadas. Alberto Dorrego es presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Esa opción no cabe constitucionalmente. Está prohibido en la Constitución que se disuelvan las cámaras hasta que no ha transcurrido un año desde la disolución anterior. Por tanto, hasta el mes de junio de este año no se podría llevar a cabo una nueva disolución.
A partir de aquí empiezan las distintas hipótesis y la primera es que Sánchez decida someterse a una cuestión de confianza. Es una posibilidad que contempla la Constitución en su artículo 112 y en su día así lo hicieron ya los presidentes Adolfo Suárez y Felipe González. Una mayoría simple de la Cámara le daría la confianza para seguir en el cargo. Si no la logra, Sánchez quedaría fuera de juego y se tendría que elegir a un nuevo presidente. Otra opción posible es que esta reflexión lleve a Sánchez a presentar su dimisión. A partir de aquí, el escenario sería el mismo que en el supuesto de esa pérdida de confianza.
El rey tiene que llamar a consultas a los representantes de los grupos políticos. Una vez los ha escuchado, le propone a la Cámara, al Congreso de los Diputados, un candidato a presidente del Gobierno. Ese candidato a presidente del Gobierno se somete a una votación de investidura. Si obtiene un número de votos superior a favor de los que tiene en contra, es investido presidente y pasa a ser el nuevo presidente del Gobierno.
En el caso de que la votación se realice sin éxito, si transcurren 2 meses sin haber elegido presidente, las cámaras se disolverán de forma inmediata y serán los ciudadanos los que tomen la palabra en las urnas.
El lunes saldremos de dudas. Hay novedades, por cierto, en el caso de Begoña Gómez, porque el juez que ha abierto las diligencias contra ella ha trasladado a la Fiscalía la denuncia de manos limpias que ha dado origen a toda esta situación y el Ministerio Público ha pedido el archivo de la causa. Lupe Ortiz.
La Fiscalía de Madrid mueve ficha, no ve base para investigar a Begoña Gómez y por eso ha presentado un recurso para revocar la decisión y archivar las diligencias. Y lo ha hecho no ante el juez Peinado, el instructor, sino directamente en apelación ante la instancia superior, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid. Serán ahora 3 magistrados de esta audiencia los que analicen si hay indicios para abrir una causa penal contra la mujer del presidente del Gobierno. La Fiscalía le reprocha al juez haberse enterado por la prensa de la apertura de las diligencias y que no le consultara, como se hace casi de forma automática, antes de poner en marcha las pesquisas. De momento, el asunto sigue adelante con la citación como testigos de 2 periodistas que publicaron informaciones sobre negocios bajo sospecha que afectarían a Begoña Gómez.
La organización Manos Limpias ha emitido un comunicado admitiendo la posibilidad de que esa denuncia contra Begoña Gómez se base en noticias falsas. Su líder, Miguel Bernat, ha dicho en Telemadrid que la justicia es quien debe comprobar si esas informaciones son ciertas o no.
Si es una denuncia falsa, ¿qué es lo que no ha hecho los responsables del Partido Socialista y del Ministerio Público? Ya ha presentado una querella por denuncia falsa contra aquellos medios de comunicación que han sacado estas denuncias y contra mi persona, que me he hecho eco de esas informaciones. Por lo tanto, no es denuncia falsa, es una denuncia que tiene unas pruebas al menos mínimamente delictivas.
Manos Limpias acumula un largo historial de denuncias y querellas, muchas de ellas archivadas, que en los últimos años ha dirigido contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Pera Aragonés, entre otros. Bernat estuvo en prisión durante 8 meses, acusado de extorsionar a empresas y entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito. Y como ya anticipó, Pedro Sánchez no va a participar, como tenía previsto, en el arranque de la campaña del PSC a las elecciones catalanas. Según un sondeo del CIS publicado hoy, Salvador Illa, el candidato de los socialistas, ganaría los comicios con más de 10 escaños de ventaja sobre Junts y Esquerra. El Partido Popular obtendría entre 13 y 14 diputados, seguido de Vox y los comunes con Sumar. La formación independentista de extrema derecha Alianza Catalana conseguiría representación en el Parlamento Autonómico. Así hemos llegado a las 2:29. Hacemos un alto y contamos otros asuntos que también son hoy noticia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A las
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, segundo capítulo del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. De nuevo, desde las 9 y por el 106, te contamos la segunda cita del equipo de Chus Mateo. Un paso más en el camino a Berlín. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid da un paso más para poner coto a las viviendas de uso turístico en la capital. No se van a conceder nuevas licencias hasta que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana. Esta medida se va a aplicar de manera inmediata mientras Cibeles trabaja en la nueva regulación de estos pisos, que endurecerá las sanciones y reforzará las inspecciones. Mar García.
Madrid congela las licencias para pisos turísticos hasta que haya una nueva norma que regule, lo anuncia el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es la suspensión del otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid en el ámbito del plan especial de hospedaje. Y por tanto, a partir de este momento no se concederán licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de este tipo de viviendas.
Esto tiene un efecto inmediato sobre los locales y bajos comerciales.
No se va a autorizar la modificación de local comercial a vivienda de uso turístico como ha sucedido en los últimos años en esta ciudad, con la pérdida de un tejido comercial de barrio que consideramos extraordinariamente importante y, por tanto, ya a partir de este momento no se va a producir.
Y las sanciones se llegan a multiplicar hasta por 10, 100.000 euros de multa por una vivienda turística ilegal. Se busca disuadir, explica el alcalde Almeida.
Lo que pretendemos es que efectivamente tengan un efecto disuasorio y, por tanto, que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico.
Se refuerza la plantilla de inspectores un 15%, se publica en la web municipal el listado de vivienda turística con licencia municipal y su ubicación real. Es una batería de medidas hasta que se reforme el plan general, hasta que se regulen estos usos. De las 13.000 viviendas turísticas de la capital, solo cerca de 950 son legales, según datos de urbanismo.
Sobre estos pisos turísticos, Más Madrid ha puesto en marcha una campaña animando a los vecinos a denunciar las ilegalidades que detecten en sus barrios. El problema, asegura la portavoz Rita Maestre, no son las licencias.
Simple y llanamente propaganda. Para que nos hagamos una idea, en Madrid hay 24.000 viviendas turísticas ilegales y solo 277 tienen licencia. 24.000 viviendas turísticas y 277 con licencia. Es decir, que da igual que no se concedan nuevas licencias porque el 99% de los pisos turísticos hoy en Madrid funcionan sin licencia.
Precisamente la Federación Regional de Asociaciones Vecinales ha abierto en el distrito de Arganzuela una nueva sede de su oficina de afectados por las viviendas de uso turístico. Es la segunda tras la que se puso en marcha el pasado mes de octubre en Lavapiés y también atenderá casos de distritos cercanos como Carabanchel, Usera y Latina. Han impulsado esta iniciativa las asociaciones Delicias para Todos y Pasillo Verde Imperial. Pelayo Gutiérrez es portavoz de esta última.
Nuestra acción se va a focalizar en tratar de prevenir la apertura de nuevas viviendas turísticas, contactando con las comunidades de vecinos del distrito para que vean la posibilidad de blindarse mediante un acuerdo que pueden adoptar en las juntas de propietarios y luego con posterioridad registrarlas. Esto impediría la apertura de nuevas viviendas. El problema de las comunidades de vecinos es que no pueden actuar con efectos retroactivos y por eso es más una prevención que una acción de denuncia.
El gobierno de José Luis Martínez Almeida también ha explicado hoy que los trabajos de rehabilitación del puente de ventas sobre la M30 van a comenzar antes del verano y que durarán hasta principios del año 2025. Además, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha facilitado el balance de la pasada campaña del frío, en la que se atendió a 1.800 personas. El próximo verano, el consistorio va a desplegar por primera vez una campaña del calor como proyecto piloto.
pues es el centro de acogida Villa de Vallecas. Se van a habilitar 60 plazas en régimen diurno entre las 12 horas y las 20 horas, coincidiendo con las horas, lógicamente, de mayor exposición al sol. Y durante esa estancia se ofrecerá también a los usuarios, por supuesto, hidratación adecuada y también la comida del mediodía. Se ha previsto que este dispositivo esté operativo un máximo de 10 días entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ya digo, en este proyecto piloto, y su activación estará sujeta siempre a que la Comunidad de Madrid declare el nivel 2 de alto riesgo por calor.
La Asociación 11M Afectados del Terrorismo ha denunciado la aparición en páginas web de compraventa ladrillos del monumento que había en Atocha en memoria de las víctimas del 11M. El Ayuntamiento de la capital las entregó de manera gratuita a los ciudadanos que previamente habían reservado una de esas piezas. Desde el consistorio dicen que se trata de comportamientos individuales y que son casos aislados. Paloma Nolasco.
Casos aislados, pero que han removido conciencias, sobre todo las de las víctimas de la Asociación 11M. Su presidente cuenta que trasladaron sus sospechas acerca de que esto podía pasar. Pasados los 20 años del atentado, en marzo, esperaban una reunión con las administraciones local y regional para decidir qué hacer con el nuevo monumento y los ladrillos que quedan, pero esta cita no se produjo. Eulogio Paz califica de despropósito el resultado de la decisión unilateral del consistorio.
Por 200 euros y ofertas, dice, yo me he llevado mucho, como dicen algunos en Wallapop, si me piden más pues te hago una oferta, algo realmente vergonzoso en la medida que se trata de un monumento que en su día costó un dinero público y que ahora se está comercializando también con ese dinero público de los ciudadanos.
Dicen que habría que haber entregado los ladrillos con un certificado o similar que hubiera impedido sacar a terceros provecho económico de ellos. Ahora añaden, su valor moral y memorial se ha convertido en símbolo de trapicheo y desprestigio.
Los sindicatos madrileños calientan motores para la celebración del 1 de mayo. La capital será escenario de la manifestación que cada año convocan UGT y Comisiones Obreras, que saldrá a las 12 de la confluencia de la Gran Vía con la calle Alcalá. Las secretarias generales de ambos sindicatos en la región han explicado las reivindicaciones que defenderán este año. María Peñafiel.
Entre ellas, recuperar la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos y reformar las rebajas fiscales. Paloma López es secretaria general de Comisiones Obreras y pone el foco en estos desafíos.
Cambio de modelo productivo, política industrial, reforzamiento de los servicios públicos, derecho a la vivienda, mejora en las políticas activas de empleo y una renta mínima garantizada para las personas más vulnerables y en situación de pobreza. Como digo, son motivos suficientes y convocamos a toda la ciudadanía a vernos este 1 de mayo.
Marina Prieto, líder de UGT Madrid, apoya estas demandas y añade otros retos.
La reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario para que seamos más felices, más productivos, pleno empleo, pero un empleo de calidad y un empleo digno. Exigimos también esa subida de salarios tan necesaria. No quiero olvidarme de la necesaria reducción de la siniestralidad laboral en esta comunidad. Vamos a contribuir a cerrar las brechas de género que soporta el mercado de trabajo y, por último, la necesaria reforma fiscal.
Las dos dirigentes sindicales han hecho un llamamiento a reducir el clima de crispación política y centrarse en los problemas de los trabajadores.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Pasan 38 minutos de las 2 de la tarde. La ministra de Seguridad Social y Migraciones defiende que España necesita de los inmigrantes para poder mantener el estado del bienestar. Durante un desayuno informativo, Elma Saiz ha defendido la reforma del reglamento de extranjería que prepara el Ejecutivo Central y que asegura se está haciendo con la participación de las comunidades autónomas. Mónica Roncero. Un reglamento cuyo objetivo es agilizar los trámites para regularizar inmigrantes dentro de un orden. Su reforma se está viendo en la Conferencia Sectorial de Migraciones con las comunidades autónomas, de forma que este verano se presente en las Cortes.
Estamos reuniéndonos con las comunidades autónomas, con las entidades locales, con no solamente con el procedimiento de publicidad donde pueda hacer cada uno aportaciones, sino muy hablada y muy trabajada, porque esa es la manera de que las reformas sean efectivas.
Defiende Saiz la necesidad de un flujo regular de migrantes para mantener el estado del bienestar y le pone cifras.
Según estimaciones de la Comisión Europea, de la propia AIREF, del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones Unidas, España necesita del orden de 200 a 250.000 trabajadores migrantes al año hasta el año 2050, para sostener su estado de bienestar.
Tira de datos también para rebatir a quienes ven la inmigración como una amenaza.
El 10% de los ingresos de la Seguridad Social proviene de trabajadores inmigrantes y solo representan el 1% del gasto.
Por eso el Masaiz rechaza de plano medidas como la aprobada recientemente por el Reino Unido, el llamado Plan Ruanda, para deportar a los inmigrantes sin papeles procedentes de ese país africano. No dejamos de hablar de inmigración porque en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha causado sorpresa y también indignación el anuncio de la Comunidad de Madrid de su intención de impulsar un centro de acogida de menores inmigrantes en esta localidad. Cristina Espina.
Sí, es que lo que dicen es que no entienden que se haya tomado esta decisión sin contar con el consistorio, sin comunicarlo con urgencia y a sabiendas de que este equipamiento previsto es contrario, aseguran, a los usos permitidos en el planteamiento vigente. De ahí que no descarten tampoco tomar medidas judiciales. Mónica Sebastián, primera teniente de alcalde.
Ha aprobado en el Consejo de Gobierno algo sabiendo que incumple los usos urbanísticos y que además también incumple el convenio por el cual fue cedido este espacio. La Comunidad de Madrid no puede pasar por encima de los ayuntamientos. Nosotros, llegado el caso, acudiremos a los tribunales a defender nuestra autonomía.
Reacciones en este caso también desde Vox Fuenlabrada, que desde que se conociera la noticia se ha mostrado contrario a la instalación del centro en la localidad. Su portavoz, Isabel Pérez, entre otras cuestiones, ha criticado el elevado gasto que se va a hacer mientras se abandonan, dice, otros servicios públicos.
Nuestro rechazo a esta inversión, mientras que los jóvenes de Fuenlabrada se tienen que ir de nuestra localidad por los precios de la vivienda, la sanidad pública, las listas de dependencia, la carencia de médicos en determinados centros de salud, el gobierno de la Comunidad de Madrid se dedica a sacar estos titulares.
Respecto a los detalles del nuevo centro de primera acogida de menores inmigrantes que se dieron a conocer en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la inversión aprobada por trámite de emergencia para el acondicionamiento del edificio situado en la Cantoña de Fuenlabrada es de 6,9 millones de euros, tendrá 100 plazas en una primera fase y estará operativo en el segundo semestre de este año.
Malestar también entre las familias del Colegio Federico García Lorca de Majadahonda, porque el centro lleva casi un año sin instalaciones de cocina. El AMPA ha exigido de nuevo al ayuntamiento una solución y que no se postergue hasta el próximo curso. Marcos Yebra.
La Asociación de Padres y Madres del Colegio Federico García Lorca de Majadahonda denuncia que el centro se encuentra sin instalaciones de cocina desde el pasado mes de julio. La anterior cocina fue cerrada tras una inspección sanitaria. Ahora, las obras que comenzaron hace 4 meses están detenidas tras el compromiso del Ayuntamiento de Majadahonda para poner de nuevo la cocina en funcionamiento en 6 semanas. Elsa Campano, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda.
Y ahora nos encontramos con que las obras, no se sabe muy bien por qué, se han interrumpido. Casi todos los niños y niñas se quedan al comedor con un servicio de catering que iba a ser provisional y se está haciendo prácticamente permanente.
Según ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, Raúl Terrón, hace tan solo unos minutos en el Pleno Municipal, este retraso se debe a la falta de electrodomésticos disponibles. Actualmente el servicio de comidas del colegio se presta en un espacio que convive con las obras y con un servicio de catering y comida precocinada. Esta queja ha formado parte del turno de preguntas del Pleno del Ayuntamiento esta mañana, donde Raúl Terrón ha prometido celeridad.
Disculpas a los padres, a los alumnos, al equipo docente y mi compromiso en ese sentido para resolver la situación de la manera urgente, la más urgente posible.
Aunque las quejas van más allá de la cocina, y así lo han detallado en un informe entregado a todos los grupos municipales.
Esta mañana hemos acompañado al consejero de Medio Ambiente durante su visita a la planta de tratamiento de residuos La Campiña en Loeches. Se trata de una de las instalaciones más innovadoras de Europa que da servicio a 31 municipios. Jaime Moya.
La basura de más de 730.000 madrileños pasa por la planta de residuos de La Campiña, una instalación que tiene menos de 3 años y que consigue la reutilización de en torno al 50% de los residuos que recibe. Para el consejero Carlos Novillo, esta planta, cofinanciada por la Comunidad de Madrid, es un ejemplo de gestión de la basura.
Es muy importante seguir avanzando. Es una planta que es un hito tecnológico, es de las más importantes de Europa y es el modelo a seguir que tenemos que implantar pues en toda la región. Apostar por nuevas tecnologías que ya existen para intentar pues minimizar y aprovechar al máximo pues esos residuos que pueden convertirse en nuevos recursos y devolverlos a esa cadena de producción.
La Campiña implementa tecnologías innovadoras en todos sus procesos, destacando sobre todo en las labores de separación de residuos. Leonardo López es el director técnico de la Mancomunidad del Este.
Pues es un proceso de inteligencia artificial mediante robots en los cuales tiene una inteligencia en la cual nos dice el material que está pasando y optimiza el tratamiento de la planta para sacar ese tipo de material y poder hacer y mejorar el reciclaje de cada una de las distintas fracciones.
El complejo cuenta actualmente con capacidad para procesar 275.000 toneladas de residuos cada año.
En Colmenar Viejo hay una fuerte polémica por el proyecto que previsiblemente dará su primer paso en el pleno de esta tarde. Se trata de una planta de biogás. El gobierno municipal defiende que llevará empleo y fomentará la economía circular a la localidad, pero algunas asociaciones vecinales lo ven peligroso porque estaría a poco más de 1 kilómetro de un instituto. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo va a celebrar esta tarde a partir de las 6 un pleno en el que previsiblemente el gobierno del Partido Popular va a aprobar con el apoyo de Vox una declaración de utilidad pública de una parcela con el objetivo de dar el primer paso para construir una planta de biogás de manos de una empresa privada. Allí se tratarían hasta 75.000 toneladas de residuos al año. Esto no ha gustado a Ganemos y tampoco a otras entidades sociales locales que creen que generaría efectos nocivos para la población. Carlos Gómez es el portavoz de Ganemos.
Esta parcela se encuentra muy próxima al casco urbano de Colmenar Viejo, únicamente a 1,3 kilómetros del Instituto Público Ángel Corella y también muy próximo de las primeras viviendas, con los efectos nocivos que pueda traer para la población de nuestro municipio. Además de los malos olores y la posible contaminación, los también posibles efectos sobre nuestra salud.
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Colmenar, Jorge Domínguez, defiende que aprobar esta declaración no significa que la planta vaya necesariamente a salir adelante, sino que simplemente se abriría un camino de expedientes e informes previos.
Esto luego tiene que pasar sus parámetros y sus controles sanitarios o los controles que sean necesarios. Obviamente no se puede instalar una planta a 1,5 kilómetros, que bueno, que es que estamos hablando que es una distancia considerable, pero bueno, si esto genera ciertos peligros a la sociedad.
Y defienden también que traerá aspectos positivos a la localidad.
Estás mejorando la gestión de los residuos, estás protegiendo el aire, estás protegiendo el agua, el suelo, se generan menos emisiones de CO2.
Además, desde el consistorio dicen que la parte negativa sería sobre todo visual, pero no a efectos de salud.
Radiografía de la salud de los niños españoles. Un estudio realizado por la Fundación Gasol alerta del deterioro que se está produciendo en los hábitos de vida de la población infanto-juvenil desde el año 2019. España encabeza el ranking de los datos más graves de obesidad infantil, junto con Italia y Grecia. Carlos Sánchez Blas.
Uno de cada 3 niños españoles en la horquilla entre los 8 y los 16 años tiene un peso superior al adecuado en relación a su altura y su edad, y más del 11% presenta directamente obesidad. Hemos conversado con el doctor Santiago Gómez, director de programas de la Fundación Gasol.
Hay menos niños y niñas que alcanzan un nivel alto de adherencia a la dieta mediterránea. Cada vez hay más niños y niñas que presentan un nivel de adherencia a la dieta mediterránea bajo. Que se ha producido un deterioro de alrededor de 5 minutos y medio al día de la práctica de actividad física moderada o vigorosa entre 2019 y 2022. Se ha incrementado de forma relevante el uso de pantallas entre los niños, niñas y adolescentes.
Los registros obtenidos arrojan una tendencia negativa continuada en el tiempo.
En el periodo entre 2019 y 2022 se ha producido un deterioro relevante en los estilos de vida de los niños, niñas y adolescentes en España, en la calidad de vida y en el bienestar emocional, en la alimentación, su actividad física, las horas dedicadas al uso de pantallas. La pandemia de la COVID-19 y los cambios que ha habido a nivel social han influido de forma clara. Está teniendo y va a tener repercusiones sobre su estado de salud, sobre el riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad.
Cerramos con un dato altamente preocupante. Más del 30% de los niños cuestionados han declarado que se sienten tristes, infelices o preocupados.
Preocupante también es la información con la que comenzamos el repaso a otras noticias de forma breve con Carmen Pizarroso, detenido por dejar a dos menores solos en un piso para ir a comprarse un coche.
Este familiar abandonó durante varias horas a los niños de 3 y 4 años que se encontraban a su cargo. Los menores fueron hallados intentando encaramarse a la barandilla del balcón del domicilio situado en un segundo piso, en Puente de Vallecas. Los padres estaban trabajando mientras sucedieron los hechos.
La Audiencia Nacional procesa a 4 exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
El juez propone sentar en el banquillo a Soledad Iparaguirre, alias Amboto, Iñaki de Rentería, José Javier Ruiz Arizcuren, alias Cantauri y Miquel Ancha. Los procesa por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía. El magistrado concluye en un auto que pudieron haber impedido el asesinato del joven edil, pero no lo hicieron.
Las familias con rentas medias destinan un tercio de sus ingresos al pago de impuestos.
La factura fiscal para una familia tipo con rentas medias oscila entre el 31 y el 35% de lo que ingresan. Los tributos que más pesan son el IRPF y el IVA, a los que habría que añadir la seguridad social a cargo del trabajador.
Israel se prepara para invadir Rafah.
Los planes para lanzar una ofensiva terrestre se mantienen, según el portavoz del gobierno israelí. La presión contra Netanyahu crece en la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto. Malviven casi 1,5 millones de personas.
Y acabamos de saber que el Consejo General del Poder Judicial ha acordado solicitar un informe al Servicio de Inspección para recabar información sobre lo ocurrido con el líder de la conocida como Mocromafia Fugado, después de que la Audiencia Provincial de Málaga le dejara en libertad. Si tienen intención de viajar a Venecia próximamente, añadan a su previsión de gastos una novedad importante. Desde hoy, la ciudad cobra una tasa de 5 euros a los visitantes. Con esta medida, se pretende controlar el turismo de masas y por ahora se aplicará durante 29 días al año. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A partir de hoy jueves en Venecia se pagarán 5 euros para poder visitarla, siendo así la primera ciudad en el mundo en la que se tiene que pagar una entrada. La medida es experimental y se aplicará a lo largo de 29 fechas a partir de hoy y hasta el verano, y tendrán que pagar dicho billete solo las personas que visiten la capital veneta, pero sin alojarse en ella, lo cual esto representa, según los últimos datos de 2023, el 70% de los que visitan Venecia. La medida es experimental a nivel mundial. Las propias autoridades de la capital veneta contemplan desde ya la posibilidad de aplicar modificaciones a esta medida pionera. La iniciativa del Ayuntamiento veneciano es, como decíamos, una prueba y apunta a limitar el turismo de masas en la isla, conocida mundialmente por su fragilidad. Pero los más críticos aseguran que este pago de 5 euros no limitará, de hecho, el flujo turístico extraordinario. Y además se aplicará solo hasta las 4 de la tarde, por tanto penalizando de alguna forma a las familias y no, por ejemplo, a los jóvenes que disfruten del ocio nocturno.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, 6 horas frenéticas en el partido de la Onda, con primera, segunda, primera federación y baloncesto. Nueva final del Rayo en Villarreal, lo mismo que el Alcorcón en casa con el Eldense y el Atlético de Madrid B ante el Algeciras. El Estudiantes quiere afianzar su sueño para el ascenso a la ACB ante el Cáceres. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estamos rozando las 2:54 minutos de la tarde y esta sintonía nos indica que viene Isabel García Regadera pidiendo paso con toda la actualidad de la cultura y el ocio.
Hoy abre al público en Centro Notre Dame de París la exposición aumentada, una muestra que permite al visitante explorar los más de 850 años de historia de la Catedral de Notre Dame. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado el carácter interactivo del recorrido.
Sí, es una exposición interactiva. La visita se hace con unas tabletas que se entregan a la entrada porque es la manera de ir acercándonos a diferentes elementos, de ir haciendo descubrimientos poco a poco y realmente es un modelo muy distinto a otras cosas que se han hecho aquí, que va a sorprender y creo que va a gustar mucho.
Un viaje a través del tiempo por la historia y la restauración de la Catedral de Notre Dame, que se incendió en 2019, y también por 20 eventos importantes a lo largo de su existencia, y todo ello adaptado para público de todas las edades.
Bueno, efectivamente, realmente es, el público que va a venir es muy transversal, porque es una exposición que por supuesto va a gustar a los más pequeños de la casa. Están pensadas muchas actividades para ellos, hay incluso una búsqueda del tesoro dentro de la exposición, pero a cualquier persona le va a entusiasmar ver de cerca las vidrieras de Notre Dame, ver cómo se construyó, ver todos los acontecimientos que sucedieron dentro de sus paredes hasta ese incendio que nos sobrecogió a todos.
Notre Dame de París, la exposición aumentada, estará en la primera planta de Centro hasta mediados de julio. Otra exposición que también podemos visitar y además de manera gratuita es 200 años de historia de la policía española en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo hasta el 12 de mayo. Silvia Garrido, portavoz del Cuerpo, nos hace de guía por esos dos siglos de historia de la Policía Nacional.
La exposición se vertebra en 8 bloques que definen la historia de la Policía Nacional a lo largo de estos 200 años. Los 3 textos fundacionales del Cuerpo es lo primero que nos podemos encontrar. También se reúnen uniformes y diferentes textos que nos ayudan a entender un poco la historia y bueno, pues esa creación de nuestro cuerpo.
Podemos ver desde el primer helicóptero usado por la policía en 1975 o un papamóvil hasta los últimos drones incorporados por el cuerpo para desempeñar algunas de sus tareas. Pero lo que más va a llamar la atención del público será sin duda alguna que otra curiosidad histórica.
En esta exposición podemos ver una unidad móvil, lo que se utiliza para ir a hacer los DNI a aquellos pueblos, a aquellos municipios donde la gente no se puede desplazar. Entonces antes se utilizaba un pequeño maletín que nuestros agentes llevaban en burro hasta esos municipios para que las personas estuviesen identificadas.
Subimos el telón. El Centro Dramático Nacional presenta a partir de mañana y hasta el 2 de junio en el Teatro Valle Inclán la obra Primera Sangre.
Este cerdito y Laura son mi primer paladeo de la muerte.
Primera Sangre es un texto de la autora y también directora María Velasco que se inspira en un hecho real, el secuestro e infanticidio de una niña de 6 años en la España de los años 90, un caso sin resolver, al igual que otros crímenes contra menores en la misma década. La pieza está interpretada por María Cerezuela, Javiera Paz, Vida Priego, Francisco Reyes y Valeria Sorolla. También tenemos una amplia oferta musical. Las sopranos Nadine Sierra y Preti Yende ofrecen esta tarde, a partir de las 7:30, un concierto operístico en el Teatro Real, donde interpretarán grandes escenas de obras clásicas. Una audición que cuenta con la participación de la orquesta titular del Teatro Real, bajo la dirección de Pablo Mielgo. Y la cantante de música india devocional, Snatan Kaur, visita el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío como parte de su nueva gira Heart Flow. Con estos sonidos tan relajantes despedimos nuestros apuntes culturales por hoy. Dukh banjan tera naam ji.
Relajados, pero no demasiado, porque está a punto de llegar por aquí Javier Peña con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Siguen en la mejor compañía, la de la radio. Hasta mañana.